Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, eso quiere decir que los de las 10 de Buenos Días Madrid entramos de lleno ya en la tercera hora del programa. Hasta la una vamos a estar con vosotros aquí en esta sintonía, en la de todos los días de lunes a viernes, y nos habíamos quedado con la intriga de saber qué postres se pueden hacer en una barbacoa, porque claro, hablamos de barbacoa, es verdad que casi siempre pensamos en la barbacoa de Yorguidán, es decir, choricitos, chuletitas, hamburguesas, pero Marga García ya nos ha avanzado que ella, por ejemplo, hace patas de pulpo. Marga, buenos días de nuevo.
Ajá. Buenos días, sí, sí, pues hay que hacerlas, ¿eh? Hay que, como he dicho, tiene que estar ya cocida la pata de pulpo, pincelarla un poquito con aceite y 7-8 minutos dependiendo del tamaño, de por cada lado de la patita, y de verdad que da una carnecita muy tierna con ese sabor de la brasa, ese sabor ahumado, y es rico, es diferente, te sales de la carne del vacuno y del chorizo y de todo lo que hemos hablado, y es una manera diferente de hacerlo, pero también podemos poner verduras, Eli, aquí podemos también hacer brochetas de champiñón, podemos hacer unas patatas asadas envueltas en papel de aluminio, podemos poner pimientos, morrones para que se vayan haciendo, ponemos un calabacín abierto por la mitad. Yo todas las verduras siempre las pincelo un poquito con aceite, no las pongo tal cual. Me gusta que tengan, se hacen también un poquito antes,
sí,
y me gusta que tenga ese saborcito así del aceite. Y luego también podemos hacer aderezos para pincelar la carne que cocinemos en la parrilla. Podemos hacer un aderezo con una picadita de romero, de pimentón, de sal de ajo, de pimienta, un poquito de zumo de limón.
Uy, estos son los efectos. Ahora, a ver, Marga, ahora, que por un momento se nos ha cortado la conexión.
Ay, que me he ido.
Ahora ya estás de vuelta. Pues no, parece que...
No, te comentaba eso. Estoy aquí. Comentarte, pues nada, eso que... No me digas. ¿Estoy con vosotros?
A ver, ¿sí? Parece que tenemos algún problema con Marga García. Vamos a intentar recuperar la comunicación en cualquier momento, porque es verdad que la hemos retomado, pero con tanto retardo que es que no había manera. Voy a aprovechar, mientras tanto, para recordar a todos los oyentes de Buenos Días Madrid que estas cosas que nos cuenta Marga García, que nos las cuenta así como de corridilla en el programa, luego las podemos consultar en su blog, en gastroamantes.com, que es donde ahí tenemos las cantidades, donde tenemos, en fin, el paso a paso, donde todas esas salsas y aderezos que nos está contando ahora, por ejemplo, para las barbacoas, nos vienen perfectamente explicadas. Así que nadie se preocupe si de pronto escucha algo y dice, uy, cómo me apetecería hacer esto y no he tomado nota, que no se preocupe, que entras en gastroamantes.com y ahí te encuentras absolutamente de todo. ¿Tenemos a Marga? No tenemos a Marga. Bueno, pues nada, mientras vemos a ver qué es lo que ha pasado Marga, que se nos ha perdido por las ondas, vamos a trasladarnos a otro lugar donde también se está cocinando, aunque no es un lugar donde habitualmente se cocina. Ahí tenemos a nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Eli? Buenos días desde el Aeroclub de Cuatro Vientos, donde no hemos venido por ningún motivo relacionado con la aviación, ni mucho menos, pero desde luego sí estamos hablando de cocina de altos vuelos. ¿Por qué? ¿Hablamos de una alta cocina? Bueno, pues en cierta forma sí, porque la alta cocina también debería obedecer a fines solidarios, y CESAL se encarga de ello, gastronomía solidaria también, y hablamos de un chef, de Chema de Isidro, que lo primero que hizo en el confinamiento fue alzar el teléfono para ayudar. Llamar al ayuntamiento y decir, oye, tengo a todo un equipo de cocineros y a mí mismo dispuestos a ayudar. ¿Cómo lo hacemos? El ayuntamiento enseguida le buscó 3 colegios para poder cocinar menús solidarios. Cuando termina el estado de alarma y los colegios reabren, claro, dice CESAL, oye, a mí me echáis del colegio, pero yo quiero seguir ayudando, y dice el ayuntamiento, y nosotros también. Y entonces nos venimos al Aeroclub, en el cual uno de los responsables de toda la materia, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, Fernando, te veo orgulloso viendo a los chicos trabajando diariamente para ayudar, pero también estos chicos tienen una historia.
Sí, es bonito porque en este proyecto se unen varias cosas. Primero, queremos responder, como seguimos haciendo, a estas familias que necesitan alimentos, y queríamos aprovechar este espacio, como hemos hecho en otros momentos también, para formar y preparar a jóvenes que están en situación de riesgo, para prepararles para un trabajo. Entonces dijimos, ¿por qué no usamos estas cocinas también como espacio de formación para estos jóvenes? Y para mí es un orgullo ver que, sí, sus caras, o sea, ellos como vinieron el primer día y ahora cómo incluso en las redes empiezan ya a mostrar los platos que están realizando.
Para que se haga la idea la gente, entonces, su manera de reintegrarse a la sociedad, de responder a la sociedad, es ayudándola.
Eso es. En este punto ganan todos, o sea, ellos se están formando y a la vez están ayudando. Es una cosa muy bonita también. Son jóvenes también, muchos de ellos marcados socialmente, dando el callo y levantándose pronto para venir a ayudar, formarse y dar de comer a todas estas familias.
Eso es lo que me decías, estos son chicos en situación difícil pero que quieren salir adelante y encuentran entre fogones la manera de salir adelante.
Eso es, en España somos un país de servicio, nos gusta comer y siempre hay trabajo en cocina. Y ellos se quieren formar y quieren ayudar también.
Incluso vida más allá de las prácticas.
Eso es. Nosotros estaremos julio y agosto aquí, los jóvenes formándose, y en septiembre les mandamos, esto a través también de Gastronomía Solidaria, a restaurantes que también participan en este recorrido, donde van a hacer las prácticas laborales y posiblemente la inserción real laboral para ellos.
Uno de ellos, uno de los que ayudan, es Ayub. Ayub, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es para ti el venir cada día aquí a formarte, pero sobre todo sabiendo que tu formación ayuda a otras familias a comer cada día, a poder comer?
Sí, sí, porque hay unas familias aquí en España no tenemos comer, porque sabes, este cuarentena, este tiempo de cuarentena, no tenemos comer, hay familia también, cuando ellos no comemos como así.
Oye, Ayub, ¿hay algo que se te dé especialmente bien de lo que estás aprendiendo? Que digan, la repostería es lo mío. Oye, no, mira, yo una ensaladita.
Sí, claro.
¿Qué es lo que más te gusta cocinar?
Los postres, cosas de cerdo y cosas para comer, cosas ricas, ¿sabes?
O sea, que eres muy versátil, Ayub. Tan pronto te vas de la carne como te vas a los postres. Genial. Yendo más allá, tenemos a muchas personas, te decía aquí, más de 20 personas. Veníamos aquí de Onda Madrid, no sé si te han comentado un poco que queríamos, pues, visibilizar, dar visibilidad a vuestra labor, no de reinserción y cómo reinsertan a la sociedad, sino cómo vosotros ayudáis a la sociedad. ¿Cómo crees tú que la ayudas?
Yo creo que aquí todo el mundo está dando todo para que la gente pueda comer y, pues, además de que nos está beneficiando a nosotros, también decimos, oye, pues ya que nos estamos formando, ¿por qué no ayudar a la gente? Porque es necesario en esta sociedad de ahora con el COVID y con los problemas económicos que se está viendo.
Entonces, cuando encienden fogones a las 8, supongo que te pones a trabajar, no piensas en otra cosa, pero oye, ¿qué hay de cuando se apaga el fogón, llegas a casa y piensas en esa familia que está recibiendo el menú solidario que le habéis preparado y que puede comer hoy un día más?
Pues es como, no sé, es una sensación de decir, bueno, hemos hecho bien el trabajo, al menos está saliendo bien la comida, y bueno, a veces te puedes frustrar porque sale mejor o peor, pero dices, bueno, al menos están comiendo y no se están muriendo de hambre, que eso sí que es un problema, de verdad.
Pues además que sí, muchísimas gracias. Fernando, el día de mañana, ¿qué es lo siguiente?
Bueno, en el fondo yo creo que no solo en España, en todas partes del mundo estamos un poco igual, no sabemos qué sucederá mañana, pasado mañana. Nosotros tenemos como horizonte el 31 de agosto, veremos qué sucede el 31 de agosto, si tenemos que continuar, nosotros continuaremos ayudando y continuaremos con la formación. Vamos trabajando día a día, incluso eso, al día a día nos dicen las entidades cuánta gente, los servicios sociales, cuánta gente necesitamos para dar de comer mañana. Y eso es lo bonito también.
Fernando Morán, de Cesal, oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo, mucho ánimo, os dejamos preparar los menús, que 2.000 menús son muchos, yo no sé si me daría tiempo a mí a preparar uno en todas estas horas, con lo cual 2.000 no me quiero imaginar. Y Eli, ya lo ves, como bien decía Fernando, la cocina española, los fogones de España logran reunir, logran poner de acuerdo a la iniciativa pública, a la iniciativa privada y a la iniciativa social con dos objetivos: reintegrar en la sociedad a quienes quieren con fuerza integrarse en ella y no han tenido tantas posibilidades como a lo mejor nosotros, y además ayudar a las familias más vulnerables que peor lo están pasando y que cada día esperan a ese menú solidario para poder comer.
Pues nos encanta porque es una iniciativa estupenda. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima. Y ahora sí, creo que he recuperado a Marga. Marga, ¿sigues ahí?
Sigo aquí con vosotros.
Bueno, sí, que te he recuperado, que estás un poquito lejos de este estudio y a veces pasan estas cosas. Por eso, antes de que nos vuelva a jugar una mala pasada a la línea, cuéntame lo de los postres en la barbacoa.
Pues mira, lo que nos vamos comiendo, todo lo que hemos contado, podemos preparar unos postres. Podemos poner unas manzanas con un poquito de sal y canela en papel de aluminio y dejarlas que se vayan haciendo poquito a poco. Podemos coger un plátano, hacerle una infusión en todo el lado longitudinal, y vamos a poner ahí una cucharada de azuquita, le podemos poner un poquito de melaza, le podemos poner un poquito de chocolate para que derrita. Volvemos a juntar un poquito esa piel porque vamos a intentar introducir todos estos ingredientes dentro del plátano, y lo mismo, los vamos a envolver en papel de aluminio. Podemos coger un recipiente de papel de aluminio, poner chocolate que se vaya derritiendo, y luego podemos coger frutas como fresas, melón, plátano, cerezas, y luego las vamos untando un poquito en este chocolate y nos las vamos como una fondue de chocolate que se puede ir haciendo en nuestra barbacoa para luego pues poner el broche final a todo lo que hemos preparado.
Bueno, pues me has convencido. ¿Quién ha dicho que una barbacoa tiene que ser aburrida? Tiene que ser siempre de lo mismo. Puede ser súper variada, y prueba de ello son estas ideas que nos ha dado Marga y que, repito, podemos consultar en su blog gastroamantes.com. Marga, que pases una semana estupenda. La que viene aquí te espero.
Igualmente, chicos, y cuando limpiemos nuestra barbacoa, Eli, hagámoslo siempre antes de que enfríe, porque nos va a quedar mucho mejor y nos va a resultar mucho más fácil limpiar nuestra parrilla cuando todavía está templadita.
Calientita, aunque sin quemarnos, ¿eh? Cuidado.
Aunque sin quemarnos, con cuidado.
Muy bien, muchas gracias, Marga. Hasta la
Un
semana
beso
que viene.
A todos.
Hasta luego.
Igualmente, chao, chicos, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es verdad que desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas, pues estas se han ido complicando mucho para todo el mundo. Pero hay colectivos para los que esta pandemia ha tenido otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, las personas sordas han acusado durante esta crisis algunas carencias que ya venían denunciando antes de ella. A estas carencias se une además ahora el uso, cada vez más extendido, por desgracia, de las mascarillas. ¿Qué ocurre? Que muchas personas sordas se apoyan en el lenguaje labial, en los movimientos que hacemos quienes hablamos con los labios para poder entendernos. Bueno, Concepción Rodríguez es presidenta de FESORCAM, de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, y la tenemos con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a charlar con vosotros por la mañana.
Bueno, estamos encantados porque es verdad que es un colectivo del que a veces nos olvidamos. Y en este caso, aparte de estos problemas que estamos teniendo todos con las con la pandemia en general, claro, si a esto le unimos el uso de la mascarilla, Concepción, hay muchas personas sordas que os apoyáis precisamente en el lenguaje labial para entendernos, ¿no?
Así es, en este caso, o sea, tienes razón, además de las situaciones que ya veníamos padeciendo, por así decirlo, antes de esta pandemia, pero lo que es la explosión del coronavirus ha sido realmente pues un problema para nuestro colectivo. En este caso, la utilización de las mascarillas es necesario, porque además es una cuestión de salud. Lo que pasa es que se ha visto como reforzados aquellos problemas que ya teníamos con anterioridad a esta pandemia, ¿no? Esas dificultades en la comunicación con el resto de la sociedad o incluso con las administraciones públicas, ¿no? Esos problemas de acceso a la información. Entonces, realmente nos hemos visto muy afectados porque no todo el mundo sabe lengua de signos y las herramientas que están ahora mismo a disposición de la ciudadanía, de la administración, pues no todo el mundo puede utilizarlas, ¿no? Es complejo. Entendemos que la mascarilla es una necesidad en estos momentos y tenemos que recomendar por nuestra parte también el uso a nuestro colectivo. O sea, nosotros por parte de la Federación indicamos a nuestros usuarios, a todas las personas sordas que conforman el colectivo, que la usen, sobre todo en espacios donde hay más asistencia de personas o los espacios son pequeños. Nosotros, de hecho, hemos podido solventar muchas situaciones gracias a la presencia de intérpretes de lengua de signos. También hemos visto muchas veces a través de las redes sociales o de publicaciones en periódicos la aparición de mascarillas transparentes. Sí. Pero nosotros también queremos advertir que son mascarillas que no están homologadas por sanidad. Entonces, no son seguras. O sea, porque una cosa es que el material que se utilice para su elaboración esté homologado, pero otra cosa es el proceso de cómo se elabora esa mascarilla, que tiene que requerir una serie de características, porque tiene que ser estanco, ¿no? No puede tener perforaciones y muchas de esas mascarillas están cosidas, con lo cual es un problema también de salud. Entonces, muchas veces nosotros cuando nos dirigimos pues a hacer cualquier tipo de gestión, indicamos cuando se dirigen a nosotros pues que no podemos oír, ¿no? Entonces, pues es un poco colaboración entre unos y otros, ¿no? Un poco adaptarnos a nuestras necesidades y a la situación que estamos viviendo ahora.
Durante el confinamiento es verdad que hemos estado todos muy limitados, no podíamos salir de casa y muchas veces los contactos, los seguimientos que hacían los sanitarios de las personas infectadas con posibilidad de estar infectadas son contactos telefónicos. Ahí me imagino que también el colectivo de personas sordas lo habéis tenido muchísimo más complicado que el resto.
Así es. Es que es algo también que hemos denunciado frente a la administración porque todo el contacto ha sido vía telefónica, sobre todo los hospitales, incluso que nos hemos dado cuenta luego a posteriori que ha habido personas sordas ingresadas por coronavirus y no se ha solicitado el servicio de intérpretes porque podían haber ido los compañeros observando las medidas de seguridad, como es lógico, para preservar la salud de estos profesionales, pero podríamos haber ido. Y eso es el seguimiento que se ha realizado de estas personas que estaban, a lo mejor que tenían sospecha porque tenían síntomas similares a los demostrados por esta enfermedad, pues el seguimiento era telefónico. Lo único que en este caso la Federación ha hecho un esfuerzo, sobre todo por parte del Departamento de Intérpretes y de Atención Social, para colaborar con esos usuarios y hacer la interpretación. Es decir, por ejemplo, el centro de salud llamaba aquí a la Federación y los intérpretes hacían una videollamada a las personas sordas. Pero no ha sido así, no ha sido posible en todos los casos y es algo que reclamamos, que tienen que también tener otro tipo de recursos tecnológicos para adaptarse a todos los ciudadanos, porque es una necesidad vital.
Claro, son reivindicaciones muy lógicas que se unen a otras que ya son casi históricas de vuestro colectivo, ¿no? Un colectivo del que siempre hablamos muy en general, las personas sordas, pero luego, claro, hay que tener en cuenta que cada persona sorda es una persona y que, por lo tanto, las necesidades de cada una de ellas es muy diferente.
Eso es. Es verdad, es igual que, por ejemplo, como el resto de la sociedad. O sea, no hay una persona sorda igual que otra, ni tampoco un modelo único de comunicación, porque hay personas sordas que se defienden con la lectura de los labios, hay personas que tienen, por ejemplo, implantes o audífonos y tienen restos auditivos, y otras personas sordas que son usuarios de la lengua de signos. Entonces, esas necesidades son totalmente distintas. Lo único que además que en este caso, como hemos visto toda la sociedad en general, las nuevas tecnologías han venido para quedarse en el día a día y es algo que también estamos fomentando, ¿no? La comunicación a través de otro tipo de vías, sobre todo utilizando los apoyos tecnológicos, porque se puede hacer, pero lo importante también es que la persona oyente que tenemos al otro lado muestre empatía, que entendemos que la situación es complicada, que muchos sectores llevan aguantando mucho y que no tienen a lo mejor la suficiente paciencia para atender a una persona sorda porque a lo mejor va a requerir un poco más de tiempo, pero es necesario.
Bueno, pues en Buenos Días Madrid considerábamos que era necesario también que se escuchase la reivindicación de un colectivo. ¿Cuántas personas sordas hay en la Comunidad de Madrid?
Aproximadamente los datos estadísticos, la base de datos que hay en la Comunidad de Madrid, los últimos que tenemos es de 2016-17, se estima que hay unas 25.000 personas sordas en la Comunidad de Madrid, indicando que en este caso es un colectivo muy heterogéneo.
Claro, desde personas que oyen muy poquito hasta personas que no oyen absolutamente nada, y estamos hablando de un colectivo grande, 25.000 personas, las juntas todas y hacen un municipio mediano de nuestra comunidad. Así que era importante conocer también los problemas por los que están pasando y queríamos darlos a conocer. Así que yo agradezco mucho a Concepción Rodríguez, a la presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, que haya estado con nosotras. Ya sabéis dónde estamos, siempre que tengáis alguna reivindicación. Oye, los micrófonos están abiertos, tanto para vosotros como para ese otro colectivo que os ayuda tantísimo, que es el colectivo de los intérpretes, a los que también damos gracias nosotros porque han hecho posible esta comunicación. Concepción, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Pues nada, con mucho ánimo y con mucho hey, vamos a contar ya cómo va nuestra encuesta de Twitter. Hoy preguntábamos por el teletrabajo, por ese futuro sin coronavirus, en el que ya no sea necesario teletrabajar por la regla del 44, porque no hay más remedio, sino en el que... Oye, uno a lo mejor hasta puede elegir, Clara.
Sí, es lo que les estábamos trasladando en el día de hoy a nuestros oyentes, esa cuestión acerca del teletrabajo a partir de septiembre o de enero o de el momento en el que tengamos esa vacuna y todo esté estabilizado, pero con la experiencia de este confinamiento en el que se ha puesto a prueba el teletrabajo, su eficacia, pues de una forma forzosa y muy precipitada, pues les preguntábamos si pudieran elegir por qué optarían, si teletrabajo, presencial o un sistema mixto, que es el que ha tenido
más éxito, claro.
Pues como diría Aristóteles, en el justo medio está la virtud.
Sí.
Y parece que el de la mayoría de la gente, un 57%, pues optaría por ese sistema. No despegarse tanto de la oficina, no despegarse tanto de los compañeros, pero sí hacer una buena parte del trabajo desde casa. Teletrabajo 20% y presencial 23%. Es decir, que gana también frente a esas dos opciones el trabajo presencial.
Pues muy poquito, pero le gana un poquito, sí, al teletrabajo única y exclusivamente. somos gente social. Es que estar todo el día metido en casa sin relacionarte con nadie más que a través de las redes sociales o del ordenador, hombre, pues tampoco... Sí, es duro. Pero lo del sistema mixto, unos días en casa o media jornada en casa y media presencial, esto parece que gusta.
Parece que convence y también hay más trabajos que se adaptan a ese sistema mixto porque hay algunos puestos que en los que es totalmente imposible hacer teletrabajo, en otros que es totalmente imposible hacer teletrabajo al 100%, pero sí que encajan en ese sistema mixto. Así que 57% de nuestros oyentes que desearían tener esa forma de trabajo.
Pues que vaya tomando nota el que tenga que tomarla, pues para cuando haga falta, que veremos cuándo es. Clara, muchísimas gracias.
Hasta
luego. Buen fin de... Hasta
igualmente.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Never, never will I marry. Never, never will I wed.
Y en Buenos Días Madrid vamos a hacer parada en el Festival Jazz Palacio Real. Es una idea que surgió durante el confinamiento porque había ganas, bueno, pues de propiciar el reencuentro entre artistas y público. Se hace en espacios abiertos e históricos y con grandes propuestas como por ejemplo la de Andrea Motis, que es trompetista, cantante, compositora y toda una referencia del jazz en nuestro país, a pesar de que solo tiene 25 años. Por cierto que Andrea actúa mañana en el Monasterio del Escorial, creo que ya se han agotado las entradas, pero en fin, veremos si algo queda para próximos días. Andrea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nosotros encantados de tenerte y yo supongo que tú encantada de que ya no queden entradas para mañana.
Pues sí, muy contenta de que haya tenido este recibimiento, sobre todo este primer festival y que por muchos años más que pueda seguir, porque tiene muy buena pinta, tengo ganas de ir mañana.
Ajá. Oye, Andrea, estamos escuchando tu trompeta, por cierto, de fondo. Llama muchísimo la atención una mujer que toca la trompeta y llama más la atención que empezases a tocarla con 7 años. En este programa sabemos mucho de trompeta porque el padre de Belén Almonacid era un gran trompeta y ella nos decía, es que antes no se podía tocar la trompeta siendo tan pequeño porque no había pulmones suficientes dentro de un niño de 7 años, por ejemplo, para poder hacer sonar este instrumento. ¿Cómo lo conseguiste tú?
No, bueno, yo creo que es verdad que hay, o sea, hay muchos lugares donde se enseña tan pequeño, también por el tema del cambio de dientes, ¿sabes? Que se produce entre los, no sé, 9, 10 años, se cambian los dientes de delante, y entonces es un volver a empezar cada vez con cada pieza, pues para los profesores es bastante pesado. Pero yo, mira, tuve la suerte de empezar con un profesor que hacía las clases muy amenas, que es Tony Gallard, y era un gran profesor, y bueno, gracias a eso lo pasé muy bien en las clases desde pequeña. Así que, hombre, es verdad que empiezas así como poco a poco, ¿no? Pero con paciencia y, mira, con un buen profesor, la verdad es que se logra empezar a hacer los primeros pasitos y después ya, pues cada uno por su cuenta sigue.
Bueno, la verdad, Andrea, es que lo tuyo es casi un fenómeno porque tú ya empezaste a tocar con bandas, bueno, siendo una cría, estando en el colegio y, en fin, o sea, que estás familiarizada con los escenarios prácticamente de toda la vida.
Sí, desde los 11 ya empecé a formar parte de la San Andrés Band. Y después a los 13 yo Chamorro contó conmigo por algunos proyectos para grabar también el disco suyo, bueno, el disco John Chamorro presenta Andrea Motis. Y después ahí empezamos a tener conciertos, a participar de festivales. Así que digamos que él fue quien me introdujo un poco al mundo de profesional. Y desde entonces sí que seguimos, de hecho seguimos con la misma banda, que somos los que vendremos a Madrid, tanto mañana como el día 26. Y bueno, y ahí seguimos, pues con diferentes proyectos cada año, con diferentes discos y evolucionando un poco.
Oye, aparte de la trompeta, tú tocas otros instrumentos, tocas el saxo alto, por ejemplo. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro?
Bueno, uno es un instrumento de viento metal, el otro es de viento madera. Y bueno, de saxofonistas hay grandes exponentes también aquí, ¿no? Tenemos a Perico Sambeat de Valencia, y que es uno de los más veteranos y reconocidos, ¿no? De aquí, que colabora también en este disco que estamos escuchando. De hecho, él hace un solo y en esa canción, y he tenido el placer de tocar con él muchas veces. Bueno, no sé, los dos instrumentos tienen características diferentes, aunque los dos son muy usados en el mundo del jazz. Yo creo que las diferencias pasan a nivel de sonido y de cómo se tocan.
Bueno, Andrea, hay que reconocer, tú no lo vas a decir, pero lo digo yo, que tú eres un fenómeno. Quiero decir, eres jovencísima, tocas la trompeta, tocas el saxo, cantas divinamente, compones, en fin, yo no sé si te queda algo por experimentar.
Bueno, sí, a ver, siempre quedan muchas cosas, ¿no? A mí me gustaría tocar piano, me gustaría, pues, bueno, más que tocar, pues, tener más nociones. Y, por supuesto, bueno, también intento aprender un mínimo de pandeiro para poderme acompañar en conciertos en pequeño formato. Y últimamente, como hemos estado en contacto con la música brasileira, en mi último disco, que es de Otro Lado del Azul, que es toda música brasileira original y antigua, y ahí, pues, ahí empecé a interesarme por este instrumento también, del pandeiro, de percusión. Y, bueno, no, la verdad es que siempre hay cosas que hacer y cosas para trabajar y ideas nuevas para el futuro.
Bueno,
de hecho, ahora estamos trabajando en un proyecto con guitarristas que se llama Guitar Storm. Y eso lo presentamos a finales del año pasado
y vamos a seguir para grabar un disco y en enero tendremos algunos conciertos más en directo. Bueno, todavía estamos pensando un poco en el futuro.
Oye, Andrea, ¿cuántos discos llevas grabados? Si contamos los que ya habías grabado cuando eras jovencita y estos otros, hasta llegar a este último, Du Otro Lado, Du Azul, que es de nada, uh-huh. de hace unos meses.
Sí, uy, pues yo creo que no consigo decir cuántos, pero a mi nombre, digamos.
Sí.
Yo creo que es el octavo, fíjate.
O sea, yo no sé cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, te lo digo sinceramente, o sea, porque 8 discos, aparte de todos los demás, con 25 años, a mí esto me parece un auténtico fenómeno. Bueno, ¿qué es lo
pues
que...?
Pues es que empecé a los 15, o sea, primero salimos
ya.
15, entonces, pues mira, con el drum hemos sido muy productivos con Chacha Morro, y después, a partir de ahí, yo ya he ido haciendo como más pesadamente, pero no, bueno, todavía sigo pues activa, ¿no? Entonces, mira, las cosas van creciendo.
Bueno, ¿qué es lo que va a poder escuchar quienes tengan la suerte de tener entradas para mañana en el Monasterio del Escorial y quienes se den prisa, porque todavía quedan algunas para el siguiente domingo, para el 26 de julio, en la Plaza de la Armería del Palacio Real?
Sí, pues vamos a estar todo el quinteto completo y vamos a interpretar canciones tanto del último disco como algunas nuevas composiciones que hemos hecho para diferentes proyectos que todavía no han salido a la luz en forma de grabación.
¿Sí?
Y también algunos clásicos, claro, o sea, siempre el repertorio, tenemos una base muy amplia, ¿no?, de canciones para hacer. También durante el confinamiento hemos trabajado en nuevas canciones que vamos a sacar a la luz en directo por primera vez. Y bueno, siempre lo dejamos un poco también a la sorpresa, porque tenemos cierta libertad, no tenemos un repertorio cerrado en el momento del concierto, a veces nos permitimos margen a la improvisación, ¿no?, y eso siempre me gusta. Entonces ni yo siquiera sé qué lista vamos a hacer exactamente, pero sé que vamos a elegir cosas entre diversas ramas.
Seguro que vais a sorprender a los que ya te siguen, que son mucho, Andrea, y a los que no la conocían, pues que no se pierdan este nombre, Andrea Motis, trompetista, cantante, compositora, un auténtico fenómeno dentro de la música jazz, que mañana estará en el Monasterio del Escorial y el domingo 26 de julio en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Andrea, que cuando pase todo esto, vente al estudio con tu trompeta.
Sí, por favor, sí, me encantaría. Sabes cuándo era la ocasión.
Pues nada, aquí te esperamos. Un abrazo enorme, vale. Y mucho éxito.
Muchas gracias.
Hasta que luego.
Que vaya muy bien.
Bueno, pues comenzábamos hoy el programa a las 10 de la mañana contándoos que hoy es el Día Mundial de los Emojis, o de los emoticonos, que es como lo conocemos aquí. Son dibujitos que demuestran un sentimiento, que le dan, digamos, otro sentido a esos mensajes escritos y que en este caso también nos dan consejos para una conducción segura. Son parte de la campaña de RACE y BP, Da la cara por la seguridad vial, este es el nombre de esta campaña, que es la misma que ha creado cursos online con el mismo objetivo. Nos lo cuenta todo Jorge Castellanos, que es jefe de seguridad vial del RACE.
La campaña Da la cara por la seguridad vial la desarrollamos RACE y BP con objeto de concienciar sobre los principales riesgos que causan accidentes de tráfico. Lo primero que hemos hecho es desarrollar unos emojis con consejos de seguridad vial para recordar mensajes tan importantes como que hay que parar a descansar, no utilizar el teléfono móvil o ponerse el casco como motorista siempre. Y así hasta 18 emojis con consejos para que se envíen por las redes sociales y que pueden encontrarse en redes sociales y web de RACE y de BP. Hemos investigado también sobre cuáles son los errores más comunes y más graves. Hemos encontrado, por ejemplo, que un 6% de conductores han viajado sin cinturón. Ojo, estamos hablando de cerca de 1,5 millones de conductores. De ahí luego las cifras de fallecidos, que nos dicen que 1 de cada 4 muertos en accidentes de tráfico han utilizado el cinturón. Además, hemos desarrollado cursos de formación online para aprender a reconocer y evitar los riesgos y que los conductores pueden conseguir hasta final de año en las estaciones de servicio de BP. Hay hasta 12.000 impartidos por el Centro Cifal Madrid RACE, único centro de formación de Naciones Unidas especializado en seguridad vial. Y también se sortean 60 plazas en los cursos de perfeccionamiento de conducción del circuito del Jarama.
Bueno, pues ahora que estamos en tiempo de verano, nos gusta viajar dentro de las limitaciones que nos marca la situación, pero nos encanta viajar. Por eso cada viernes en Buenos Días Madrid pedimos ayuda a Pangea para que nos marque una ruta, para que nos proponga un viaje. Y en este caso, quien nos lo va a proponer es Javier Reynoso, que es director de Producto España de Pangea. Javier, muy buenas.
Hola Eli, muy buenos días.
Que hoy vamos a empezar nuestra ruta en un país maravilloso, muy chiquitín, que tenemos muy cerca y que es muy famoso por sus pistas de esquí, por sus montañas y por las compras, aunque yo intuyo que desde Pangea tenéis otras propuestas. Hablo de Andorra. Nos vamos allí, ¿no?
Correcto, Eli. Vamos a empezar hoy nuestras recomendaciones en Andorra. Bueno, al final es exactamente lo que tú dices. Al final yo creo que todos identificamos solo Andorra como un lugar para, antiguamente, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años, como compras.
Sí.
Y después como las estaciones de esquí y nieve. Pero sin duda es al final lo que yo denomino los países que son dos países en uno, porque no tiene nada que ver si vas en invierno como si vas en verano. Y Andorra lo ocurre en verano, o sea, Andorra te ofrece unos paisajes, unas posibilidades en verano absolutamente espectaculares. Bueno, nosotros desde Pangea este año, en colaboración con la Oficina de Turismo Andorra, que está haciendo todo pues para fomentar el destino, y ahí estamos los dos de la mano, hemos querido plasmar tres propuestas muy de montaña que se pueden combinar perfectamente con todas las posibilidades que tiene Andorra, desde lo que son las compras, la restauración, hasta el festival de música que tiene este año. No me sale ahora el nombre, discúlpame. El Andorra Mountain Music, ¿vale? Entonces, que es un festival muy, muy importante allí. Bueno, al final nosotros los tres planteamientos de propuestas que estamos haciendo, con nombres tan sugerentes como Arras de Cielo, Lujo en la Montaña o Cinco Días y Tres Países. ¿Qué son estos planes sencillamente? Bueno, Arras de Cielo y Cinco Días y Tres Países son planes en los cuales nosotros proponemos unas rutas en bordas. Las bordas, para el que no lo sabe, son las típicas cabañas de pastores que había en Andorra, las cuales las han arreglado, las han reformado y las han convertido en auténticas cabañas de lujo. Yo a estos viajes les llamo los viajes de la combinación, un poco la montaña a todo lujo, porque al final lo que se desarrolla es tú vas con un guía de montaña en diferentes etapas y vas recorriendo Andorra y a cada llegada pues duermes en una borda que tienes en exclusiva para ti, haciendo rutas como desde Cortal d'Escamba hasta Grurro, desde Grurroch a Inkels, desde Sorteny a Arcalís, a Cardilis, os de Cibis. Entonces, son rutas tremendamente atractivas y lo que siempre decimos en Pangea, estas rutas están totalmente adaptadas a las posibilidades del cliente. Al tener un guía de montaña exclusivo para ellos, las rutas se pueden alargar o acortar en base a la forma física. Ya sabemos que este confinamiento ha pasado más o menos factura a cada uno físicamente. Sí, ha habido algunos que se han dedicado a hacer deporte y ha habido otros que han vagueado un poco más. Entonces yo creo que esto es un plan muy, muy apetecible.
Si hablamos, fíjate, del plan Arras del Cielo y de esas bordas que son una maravilla, esas cabañas, ¿hay alguna? Estaba mirando vuestro programa, la Borda Chicos, por ejemplo, que es del siglo XVII, de estilo muy rústico, evidentemente, como tiene que ser una cabaña, que no es accesible en coche. Y claro, uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, hay posibilidades, ¿no? Tú puedes llegar andando o a lo mejor hay alguien que te pueda llevar, no sé si en brazos o en un 4x4, pero de alguna manera.
Eli, ya sabes que al final esto, y dicho con toda la inocencia, tiene o sea, un poco de trampa. Al final, no es que tenga trampa, es que al final tú tienes accesos en pistas forestales, en todo terreno o incluso carreteras, que para acceder a las bordas o puedes ir por unas sendas y caminos, que es la que lleva la ruta, o para personas que tienen ciertos problemas, el recorrido andando es muy corto. De hecho, tenemos uno de los programas que tenemos, es el en el cual tú al final lo que haces es una estancia en una borda sin moverte de la borda. Pues para la gente que no le gusta el estar cambiando, entonces lo que tienes a tu disposición es todos los días durante 4 horas un guía de alta montaña. Y ese guía de alta montaña adecua totalmente a tus posibilidades también, pero sin moverte la borda. Pero sobre tu pregunta, por supuesto, o sea, si son personas con dificultades en movilidad de cualquier tipo, es totalmente adaptable. Si a una borda el acceso es más limitado, más complicado, se puede acceder a otra borda que te pueden dejar en un coche, en un todoterreno, en la misma puerta. O sea, no tiene ninguna limitación para nadie, por supuesto.
Bueno, lo hay que decir, Javier, que en Andorra se come de maravilla, ¿eh? Yo cuando he ido, me he puesto morada. Aparte de comprar mis cosas, me he puesto morada.
Totalmente. Es un destino en el cual se cuida mucho la restauración. Y es de los destinos que a mí me gusta porque combina muy bien lo que es la cocina de siempre, la cocina autóctona, y en las bordas con esas carnes a la brasa, unas buenas verduras, guisos de montaña, de estos absolutamente reconfortantes, que todos los que nos gusta la montaña en invierno son de los que te quita toda la tontería que llevas del frío y el cansancio, con una buena bodega de vinos, bueno, de toda la influencia de todas las denominaciones de origen de Cataluña, que incluso de Francia, que suben o bajan según necesidad.
Bueno, pues ahí tenemos una primera propuesta que nos hacen desde Pangea, que es conocer Andorra de una manera muy especial a través de esas cabañas y de 3 planes, lujo en la montaña, a ras de cielo o 5 días y 3 países, dependiendo pues de los gustos de cada uno, de las necesidades, de lo que le apetezca hacer y de la idea que tenga de unas vacaciones. Pero si no nos queremos ir hasta otro país, si no queremos pasar nuestras fronteras, tenéis otro plan que nos propone. Este, fíjate, para mí es más complicado porque yo tengo una fobia a las alturas que me muero.
Como mi mujer. Ella no lo hará nunca.
Yo, es que a mí me empiezan a temblar las rodillas y no puedo avanzar. Y claro, si hablamos de Málaga y del Caminito del Rey, que es una de las más espectaculares que tenemos en España, aquí la cosa se complica, pero desde luego es una ruta súper atractiva para los que les gusta la montaña y las emociones fuertes.
Sí, yo reconozco, Eli, que posiblemente el Caminito del Rey sea una de nuestras debilidades en Pangea. Creo que hemos sido una de las agencias de viajes no tradicionales que lo hemos impulsado más. Y al final es, yo siempre he defendido que el éxito a menudo se basa en la máxima sencillez. Al final, la historia del Caminito del Rey es una senda que se realizó en el 1901 a raíz de unas obras de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro y que se unió, bueno, pues para unir entre 2 de las presas que necesitaban los trabajadores para, en vez de dar toda la vuelta por las carreteras, para poder realizarlo andando. Y el nombre es más curioso todavía. El nombre que es en el desfiladero de los Gaitanes fue porque esta obra, este camino que se realizó sobre pasarelas, lo inauguró el rey Alfonso XIII en el 1921. De ahí marcó tanto a la población en esa época que de ahí se quedó con el nombre del Caminito del Rey, que es el que perdura hasta hoy, y evidentemente es con un nombre que se quedará siempre. Bueno, el caminito al final es un poco lo que hemos explicado. Realmente, si lo arrancas desde la zona de las pistas, puede llegar hasta 3 kilómetros, pero lo que es la zona de desfiladeros y entre pasarelos son 3 kilómetros, que en algunas zonas, como bien dices, puede llegar hasta 100 metros de altura. Estuvo cerrado durante muchísimos años por lo peligroso y el estado en el que se encontraba, pero a partir del año, creo que fue 2014 exactamente,
sí, no hace mucho,
la reapertura.
Sí.
No, hace muy poco. Y ahora, sin duda, bueno, es yo a ti no te voy a insistir, porque conociendo el problema que tienes, y que yo en casa tengo uno así y te entiendo... Pero de verdad animo a todos que os pongáis contacto con nosotros, porque lo trabajamos muy bien, tenemos todo tipo de posibilidades. Con transporte en AVE, por ejemplo, desde Madrid, en el cual tenemos hasta recogida, y lo podemos hacer hasta en excursión en un día. O sea, con un grupo de amigos se puede organizar AVE a primera hora Madrid-Málaga, recogida en la estación de tren, se va hasta el Caminito, se termina en El Chorro, almuerzo maravilloso en el restaurante El Chorro y se vuelve. Y si es para pasar un fin de semana o varios días, con noches de hotel en Málaga. Para mí es la ruta de las que tiene mayor encanto en España.
Pero vamos a ver, Javier, tú la has hecho, tú te has subido por ahí arriba.
Sí,
Dios
sí,
mío.
Por supuesto. Pero no, de verdad que no te da esa sensación de subir. Si tienes vértigo, sí es un problema.
Ya.
Eso no nos podemos engañar. Pero si no, es accesible absolutamente para todo el mundo. Es, al final, bueno, es un paseo en el cual, como todo en la vida, tienes que tener precaución y no podemos olvidar que es alta montaña, con lo cual vas acompañado de guías de alta montaña y seguir las instrucciones. Yo siempre digo lo mismo con las actividades de aventura o naturaleza. Es tener sentido común y ser muy disciplinado. Y es la base de que no ocurran cosas.
Claro que sí. Y dejarte asesorar por gente con muchísima experiencia, como sois la gente de Pangea, que os agradezco muchísimo que cada viernes nos propongáis una ruta, sobre todo para este verano tan especial, en el que nos vamos a mover mucho por nuestro territorio nacional, que tenemos cosas fantásticas, y esto no me canso yo nunca de decirlo, que a veces nos vamos al quinto pino y al otro lado del planeta a ver cosas cuando tenemos muchísimo más cerca otras por las que la gente del otro lado del planeta mata por venir. Así que aprovechemos la ocasión, en este caso dos planes estupendo para los más así atrevidos y con ganas de emociones fuertes, es ruta por el Caminito del Rey de Málaga, que como nos decía Javier, se puede hacer en un día si uno quiere, y esos otros planes para conocer Andorra, que es mucho más que pistas de esquí. Así que Javier Reynoso, director de Producto España de Pangea, muchísimas gracias y mi solidaridad con tu mujer, que lo díselo. Que estoy con ella.
Yo se lo diré a Pablo de tu parte, Eli, y de verdad, una vez más, agradeceros todo el apoyo que estáis haciendo a fomentar el turismo en España, que yo creo que al final, en momentos como este, es cuando se demuestra un poco cómo tenemos que ayudarnos, y aparte que doy fe, porque nos lo demuestras viernes a viernes, que eres una prescriptora absoluta. De hecho, yo creo que al final tendrás que acabar sentada en Pangea, en nuestro equipo, en una de las mesas, porque vamos, estoy seguro que lo bordarías.
Pero por favor, búscame una, y si vais a lo del Caminito del Rey, Paula y yo os esperamos abajo tomándonos una caña.
Venga,
si
nada,
os parece.
Pues ahí creo que vais a hacer buenas migas, ¿eh?
Seguro que sí, Javier, muchísimas gracias.
Nada, un beso vosotros, enorme. Un abrazo muy fuerte.
Hasta
gracias.
Luego. Bueno, pues ya que estamos de viaje, completamos, porque es verdad que son muchos los que van a optar por estas rutas que nos propone Pangea cada semana, o por el pueblecillo de al lado, oye, por el turismo interior. Es una buenísima noticia esta para la España rural, pero que sin embargo plantea ciertos peligros si los visitantes no somos respetuosos con el medio que visitamos. Por eso nos ha gustado la iniciativa de la Interprofesional Agroalimentaria de Ovino y Caprino. Ahí van algunos consejos para ser un visitante urbanita sostenible.
Hola, soy Marco Navacerrada, ganadero y pastor de ovejas. Y quiero dar unos consejos a todos aquellos que han decidido disfrutar de sus vacaciones en el campo. Las ovejas, cuando se estresan, tienen partos prematuros, abortos y hasta pueden perder la vida. Por lo que cuando nos crucemos o veamos un rebaño, debemos ser pacientes, no utilizar el claxon, ceder el paso al ganado y no acercarse a él, se pueden asustar. Si paseamos con perros, llévenlos siempre atado y no interactúen con los perros pastores. Si vemos pasos a las fincas abiertos o cerrados, déjenlos como estén, tienen su labor y su función. No dejen basura en el campo y sobre todo consumir productos locales, contribuyendo así a la conservación social y medioambiental. Gracias.
Magníficos consejos que nos apuntamos y que deberíamos tener siempre presentes. En fin, que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos de fin de semana. El lunes a las 10 volvemos. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid.